buenos días. Bienvenidos a este lunes 2 de abril, inicio de uno de los meses más hermosos del año, mes de primavera y renacer. Levántate Cuba, comienza una nueva semana al servicio del pueblo de Cuba. Yo soy Maite Luna y quiero darle las gracias por su preferencia y por confiar en nosotros para informarse. Hoy traemos 4 horas de contenido dedicado a ustedes, los cubanos, y comenzamos con un adelanto de lo que será hoy Levántate Cuba. Muy buenos días.
Hoy en Levántate Cuba.
Ya en este momento yo creo que estamos viviendo en Cuba una época en la que hay que decir las cosas con nombres y apellidos.
Artista cubana de renombre internacional, acosada por la dictadura de La Habana, habla de su postura política. La violencia de género en Cuba, crecen las víctimas frente al silencio cómplice de las autoridades castristas. Miles de maestros abandonan las aulas en Cuba. El déficit pasa cuenta a niños, jóvenes y a sus padres. Aguas negras, bañavía y barrios por toda la isla. El régimen responde con excusa e ineficiencia.
Se abrió la puerta de aquella casa, salieron con bayonetas caladas y la palabra fue: las atrapamos.
Combatiente anticastrista narra y da detalles de los crímenes de la llamada Revolución Fidelista. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba, en solo minutos.
Y comenzamos esta bellísima mañana dando prioridad a la información que hoy nos la trae el periodista Álvaro Alba. Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?
Bueno, lunes temprano.
Es lunes temprano, pero estamos aquí levantándonos con Cuba en el corazón y con esa información que los cubanos necesitan. Hay una noticia que está dando bastante de qué hablar desde este fin de semana. El embajador cubano que estaba designado a ser el embajador en Zambia apenas llevaba unas horas prácticamente, y de repente es considerado persona non grata, no eres bien recibido, y le piden que abandone el país.
Efectivamente, el presidente de Zambia personalmente ordenó la expulsión del embajador cubano, quien asistió el sábado y fue uno de los oradores principales de un congreso de un recién formado Partido Socialista.
Un evento de lujo en el que era invitado súper especial. ¿Y por qué? ¿Qué declaraciones son las que hace él para provocar la molestia del presidente?
El presidente alega que hay una injerencia en los asuntos internos del país. O sea, Cuba, en este caso, la misma medicina que acostumbra a dar cuando diplomáticos o expresidentes o políticos de América Latina intentan viajar a Cuba para recordemos el premio Payá recientemente, que no dejaron que Pastrana y el presidente Quiroga viajaran a La Habana. En este caso, el embajador cubano sí, que es un representante diplomático de un país, no es un ex embajador, intentó aupar a un partido que está lanzando un candidato a las elecciones presidenciales del 2021. Es una intromisión en la política interna del
país. Ahí estamos viendo las imágenes de él, de Nelson Pajés Vila, que, bueno, como decía al inicio, ha sido considerado persona no grata. ¿Esto afecta a la misión cubana en Zambia? ¿Interrumpe las relaciones entre ambos países?
No, el presidente fue claro que no se va a afectar las relaciones, no va a haber cierre de la embajada, lo que sí no desean de que permanezca más tiempo el embajador allí. El jueves había presentado sus cartas credenciales, había tenido una reunión en la Cancillería, el sábado comete este desliz y el domingo lo expulsan del país.
Y alega el presidente que esto no es un comportamiento correcto de un diplomático, que por eso se toma esa decisión. Y entonces habría que nombrar a otro embajador, o se puede mantener una legación, no, se puede mantener sin.
Sí, el encargado de negocios puede ser el jefe de la misión diplomática por un tiempo determinado. Cuba ahora tendría que enviar de nuevo o las cartas credenciales, o sea, presentar al nuevo embajador, recibir el beneplácito del país y entonces enviarlo. Lo curioso esto es que es un país africano, un país del cual Cuba se ha vanagloriado de tener buenas relaciones con los países
históricamente
de África, los estudiantes africanos que van a Cuba a estudiar, etcétera, etcétera, y de pronto han cogido infraganti al embajador, donde está participando en actividades políticas dentro de un país, violando lo que el presidente y la presidencia considera la soberanía nacional, una intromisión en los asuntos internos. La Habana no ha dicho nada todavía.
Exacto, y tampoco la Cancillería, ni la Embajada Cubana en Zambia ni la Cancillería en La Habana han emitido declaración por la expulsión del embajador, pero el Partido Socialista sí ha salido en su defensa total.
Sí, el partido, el que participó, que sí. Es un partido recién nombrado, hay 20 fracciones dentro de la política de Zambia, de los propios socialistas, que se han fracturado. Esto viene siendo como una tendencia dura. Tienen una hoja en martillo, tienen una bandera roja, uh-huh. etcétera. Y bueno, y Cuba cada vez que ve algo que le hablen de marxismo, el leninismo está ahí presente. Lo curioso de la Cancillería cubana es que hace poco sacó una declaración condenando la expulsión de los diplomáticos rusos de Estados Unidos, del Reino Unido, sí. Y todavía está callada con la expulsión del embajador cubano.
Y esto tendrá algo que ver con esta porque recuerdo que en el año 2016 hubo como unas acusaciones de fraude contra el presidente.
Sí, el problema es que la situación política de los países africanos siempre ha estado envuelta en corrupción, porque también a este presidente lo acusan de uh-huh. corrupción. Pero este es un presidente nacionalista, este es un presidente que ha viajado a Cuba, que Cuba tiene ahí empresas, o sea, que permanece en el mismo círculo. Y lo que Cuba está es aupando a una fracción que está en contra del presidente.
Volvemos a repetir porque me pregunta producción que hay personas a través de las redes sociales queriendo saber un poco más de esta noticia. Volvemos a repetir que la embajada cubana, ninguna esfera del gobierno cubano ha hecho ninguna declaración.
El embajador Nelson Pajés Vilás ha sido expulsado por orden del presidente del país por intromisión en los asuntos internos de Zambia.
Y bueno, tendremos que esperar en los próximos días quién será el próximo designado para fungir como embajador.
¿Y qué explicación da La Habana?
Exactamente, que me imagino que alguna declaración oficial, alguna nota oficial
en alguno de sus medios.
Pero como tú decías, sí hacen declaraciones inmediatas en cuanto a la expulsión
de diplomáticos rusos, de Estados Unidos, pero
en cambio esto que tiene que ver directamente con La Habana y con un diplomático cubano que está enfrentando una situación
atípica.
¿Tú conoces alguna vez que haya sucedido algo similar?
Mira, la propia prensa de Zambia dice que otros diplomáticos han participado en eventos. El embajador de Estados Unidos, el embajador de Gran Bretaña, que representa... recuerda que Zambia es miembro de la Mancomunidad Británica, uh-huh. porque fue en el siglo pasado una colonia de Inglaterra, sí. y participa en eventos, pero no se para, da discurso, ni arenga a los conferencistas, que fue lo que hizo el embajador cubano.
Álvaro, cambiando de tema, porque sé que hay muchas personas que están pendientes a través de las redes sociales desde este fin de semana y hay personas que obviamente vaticinaban situaciones de violencia este fin de semana, que fue un fin de semana muy especial para aquellos que abrazan la fe cristiana. ¿Cómo sucedió? Un avance de lo que vamos a hablar más adelante, qué pasó en La Habana y en algunas provincias importantes en las que sabemos que la oposición se destaca por participar y por alzar su voz de forma pacífica, pero el gobierno está ahí vigilante todo el tiempo para tratar de reprimirlos.
Bueno, desde el Domingo de Ramos, uh-huh. que empezó la Semana Santa, se vieron modestas procesiones, sobre todo el Viernes Santo, el Vía Crucis fue modesto en algunas parroquias, pero el domingo en Cienfuegos sí hubo una procesión que fue violentamente
reprimida. Porque había miembros de la oposición.
Porque participaban miembros de la oposición y de eso vamos a tener todos los detalles en otro segmento.
Exactamente, estaremos ampliando esta información. Me escribían este fin de semana desde La Habana esperando también la represión contra las damas de blanco que como sabemos no han podido marchar.
Desde hace dos años.
Dos años. Y me decía esta persona, Luis, a quien le envío un abrazo bien fuerte, que nos enviaba un correo electrónico a través de levantatecuba@gmail.com a donde usted también puede hacernos llegar sus mensajes, me decía, estoy con el corazón roto, el corazón triste, porque sé que el fin de semana puede ser bastante violento para las damas de blanco una vez más. ¿Cuántos domingos llevaban? 140 domingos, algo
casi
así.
Casi 150 ya.
Ya.
El Todos Marchamos, que uh-huh. es la campaña que vienen ellos realizando, se mantiene en toda la isla, salen y las reprimen. Las multan,
sí.
y la mayoría de las veces las trasladan lejos sabes, en Cuba, la dificultad que hay para transportarse. Y a mí sí me gusta destacar lo que está pasando en Matanza. Hay Matanza, creo que es la que 12 o 15 poblaciones diferentes, los Arabos, Calinete, Colón, Cárdenas, se destacan porque sale 10, 4, 6 damas de blanco, damas de apoyo, o simplemente opositores, activistas de una sociedad civil, y son reprimidos, domingo tras domingo.
Sí, hablábamos de la madre de Iván Hernández Asunción. Carrillo, que es una señora mayor y que bueno, no, ninguna mujer, ni cubana ni de ninguna parte del mundo, pues merece ser acosada o que sean violados sus principios y su integridad, y en cambio esta señora, que es una señora mayor, ha recibido multas, ha recibido amenazas, ha sido violentada por las autoridades del gobierno de Castro, y esto es inadmisible totalmente, y mucho más en este tipo de fechas en las que se espera un poco de respeto a la dignidad y a aquellos que abrazan la fe cristiana y que simplemente en la isla exigen libertad y democracia para los presos políticos cubanos y para toda la sociedad cubana. Álvaro, te agradezco muchísimo.
Gracias.
Más adelante vamos a estar con más información, y un saludo muy especial a todos aquellos que están en las redes sociales, a Elena, que ya está conectada, a Adalberto Pérez, Miriam Ball. Sí, ahí vemos Jackisito Ortega, un saludo bien especial para ti. Sé que siempre estás pendiente de todas las emisiones de radio, televisión e internet, Martí, así que agradezco muchísimo a todos los que estén conectados a esta hora. Les invito a que estén con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Álvaro, te espero más adelante con más información aquí en Levántate Cuba. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con más, porque tenemos sorpresas muy especiales para toda esa gente maravillosa que decide levantarse bien informado, información sin censura y con muchísimo respeto para el pueblo de Cuba y para todos los cubanos que están tanto dentro como fuera de la isla. Muy buenos días.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué. Y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Buenos días nuevamente, día maravilloso de abril, y en la actualidad Cuba cuenta con grandes mujeres que se destacan en ámbitos diversos. Y para presentarnos a una de esas féminas, aquí está otra de esas féminas, Exilda Arjona. Muy buenos días, Exilda. Hablamos hoy de una joven que se ha destacado desde hace ya varios años en la sociedad cubana y que nos hace sentir orgullosas. ¿Quién es esa mujer?
Bueno, buenos días, Maite. Buenos días, Cuba, y buenos días a los cubanos que están ahí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Tania Bruguera.
¿Quién es Tania Bruguera? Para aquellos bueno. que... Porque sabemos que hay rostros, hay personalidades que, aunque tienen un valor muy importante en el mundo, en Cuba son silenciados, no son destacados, y por todo lo contrario, pues el gobierno trata de que no se conozca porque no quieren que sea ejemplo para el resto de la juventud y la sociedad.
Por supuesto, tú estás muy clara en esto. Sí. Y bueno, Tania Bruguera, le gusta que la llamen artivista de arte y activismo. Fíjate, en el mundo de las artes se han despertado muchísimas mujeres que están dando una batalla muy grande en la Cuba de hoy, donde todo es censura plena, ¿verdad? Vamos a recordar de Tania Bruguera los performances El peso de la culpa, uh-huh, y está El susurro de Tatlin 5 y número 6, que ella los ha hecho, los hizo en Cuba. Y bueno, estos dos últimos se pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier plaza pública, donde esté una persona, donde esté un micrófono y donde esté una persona con un megáfono incitando a los asistentes a hablar libremente. Muchas de estas obras han sido censuradas en Cuba.
Y no solo censuradas, ¿esto le ha valido a ella qué?
Bueno, de todo, que la dictadura la haya llamado, la haya etiquetado como mercenaria, algo tan común en estos tiempos. Sí. Pero bueno, Tania Bruguera conversó con la documentalista Yaima Pardo en esta serie que les he estado presentando durante esta primera semana. La primera semana estuvimos hablando de una feminista. Hoy vamos a estar presentando a Tania Bruguera en esta serie que se llama Conociendo a Yaima Pardo. Fue quien hizo este documental, que también la han tildado de mercenaria, por supuesto. Y bueno, pues vamos a ver qué dice Tania Bruguera en Conociendo a.
Vamos a verla. Les invito a conocer a esta gran mujer cubana.
Hoy estamos conociendo a Tania Bruguera, una de las artistas cubanas más importantes. Vamos a hablar sobre sus visiones del arte, de la política y de la cultura cubana. Tania, cuéntanos, ¿qué es para ti el arte público?
Nada, para mí el arte público es vivir el futuro ahora. Es una utopía realizable. Es muy difícil, se intenta muchas veces, se logra muy pocas, pero sí creo que se debe usar para cambiar la realidad.
¿Qué relación encuentras entre el arte y la política?
No todo arte público tiene intenciones ciudadanas. Están las personas que hacen arte usando las imágenes de la política, están artistas que hacen arte en el que se actúa políticamente. El arte político no es sobre qué es lo que pasa, sino por qué está pasando.
Tania, cuéntame de la intervención del público. ¿Cómo la planificas en una obra como Yo también exijo?
La obra Yo también exijo es como un resumen, digamos, de toda una época de casi 20 años de investigación sobre la vida política cotidiana. Trato de crear un mecanismo en el cual el público se convierte en un ciudadano activo que tiene una responsabilidad dentro de la obra, y la responsabilidad es terminar la obra, porque cada uno de esos públicos tiene una historia diferente con ganar el espacio de la calle. Esta obra en realidad yo la hice para el cubano de a pie, desde el dirigente hasta el intelectual, hasta el disidente, hasta el bodeguero, estaban todos esos factores integrados en ese público ideal que yo me estaba imaginando.
¿Son las redes sociales también un espacio público? ¿Cómo usaste los nuevos medios en esa obra?
Los medios se han convertido en un lugar de batalla política. Entonces, la obra también exijo, está haciendo una deconstrucción de toda una historia mediática de los últimos, digamos, 5 años. Yo pongo las condiciones para que la gente entonces haga, digamos, lo que quiera con la posibilidad de ser ellos mismos libres. O sea, es como un ejercicio de futuridad. Para mí el uso del internet y de las páginas de Facebook, ese era el medio en que había que trabajar. ¿Por qué? Porque inmediatamente despierta en la gente una respuesta automática. Se nota que enseguida el poder político reacciona porque algo sale en internet. Han habido personas que me han criticado, o sea, amigos que me han criticado a nivel de estrategia usar, por ejemplo, Facebook, porque decían que en Cuba la gente no tenía tanto acceso. Eso realmente es una verdad a medias. En Cuba mucha gente se conecta, no tenía mucho tiempo, pero bueno, por eso una de las cosas que hicimos fue decirle a las personas que se comunicaran con sus familiares, ¿sabes? Que usaran un poco las redes, que pasaran de lo virtual a lo real. O sea, fue un ejercicio un poco que es difícil, pero tratamos de hacerlo y creo que resultó hasta cierto punto, ¿no? ¿Sabes?
Cuéntame de la relación entre uso, experiencia e interacción en tu obra.
La relación entre el espacio virtual y el espacio real es uno de los retos más grandes que tienen ahora mismo los nuevos medios. En Cuba todavía tiene que hacerse un activismo en el espacio de lo real, o sea, en el espacio en el cual tú puedes rozarte tu hombro con el otro, ¿entiendes?
Tania, ¿realmente qué amenaza el arte?
Cuando hay un proyecto como este, yo también exijo que en una semana hay 12.000 y tantas personas que se unen a debatir sobre la idea de nación, a debatir sobre qué futuro existe en Cuba, a debatir sobre qué función va a tener el ciudadano cubano en esa Cuba de futuro, qué espacio van a tener todas las Cubas que existen. Yo también exijo, demostró que hay un miedo muy grande a no poder controlar el entusiasmo del cubano.
En la actualidad, ¿qué necesita expresar Tania como artista y como ciudadana?
Hoy en día yo necesito hablar desde un espacio de lo real. Yo necesito hablar con nombres y apellidos. Ya yo no puedo hablar con metáforas. La metáfora en este momento la siento como una cobardía. O sea, va más allá de poder hacer asociaciones, va más allá de poder enriquecer el discurso. Ya en este momento yo creo que estamos viviendo en Cuba una época en la que hay que decir las cosas con nombres y apellidos. Si no, no vamos a ser personas.
Tania Bruguera, una de esas mujeres por las que uno se siente orgullosa, y ella decía, es momento de decir la verdad, hablar sin miedo. Yo pienso que desde el respeto siempre a la sociedad en la que vivimos y sobre todo el pueblo cubano, es momento de darse cuenta de que todo ser humano en el mundo merece decir y pensar qué es lo más importante y es lo que han intentado hacer que los cubanos no lleguen a plantearse todos los días. Esta es una mujer que sufrió cárcel, que fue encarcelada por querer hablar simplemente.
Así mismo, y ella habló mucho de la campaña, yo también exijo, es una campaña que todavía está en todas las redes sociales y que, como ella bien dice, todos los días se van sumando más personas porque la gente está exigiendo, la gente quiere exigir y se suma a esta campaña, que lo que está pidiendo es pues que la gente de diferentes voluntades políticas se una y pidan un futuro mejor para Cuba. Esta campaña que quiero recalcar aquí, que comenzó cuando, y valga la redundancia, comenzó el problema de las relaciones diplomáticas, de reanudar las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pues ella cuenta en muchas entrevistas cómo de momento ella sintió esto como un flechazo y dijo, pero ¿por qué vamos a exigir como cubanos qué es lo que realmente quiere el pueblo, qué es lo que realmente quiere la isla, qué realmente exigen los cubanos, qué se les tiene que dar a los cubanos? Soberanía, libertad, plena y propia, sin injerencias de ningún tipo, sin firmar papeles por detrás de los cubanos, no, sino de frente. La campaña Yo También Exijo está ahí, la pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales, como ella bien dice, que han jugado un papel muy importante en la obra de Tania Bruguera, censurada, detenida. Ella convocó un performance en la Plaza de la Revolución, donde no pudo llegar casi nadie, porque todo el que estaba invitado para asistir, es decir, los principales intelectuales y opositores que estaban invitados a asistir a este performance, pues fueron detenidos junto con ella. Y bueno, tuvimos entonces que, digo tuvimos porque yo también me vi imbuida en todo esto, pedir a través de las redes sociales pues la liberación de todas estas personas por el simple hecho de querer utilizar un espacio público que no es de nadie, es del mundo, es de Cuba, la Plaza de la Revolución, para decir lo que sentían en aquellos momentos. Nada, obras de Tania Bruguera que han sido censuradas en Cuba constantemente, porque tú sabes que la dictadura le teme al arte, pero al arte contestatario.
Exacto, y aún así ella continúa con su principio, ¿no? Con su intento de continuar con esta campaña y con este mensaje para todos los cubanos, porque se mantiene viviendo entre Nueva York y La Habana.
Sí, ahora está en Cuba. Ajá. Yo vi hace unos días unas fotos de ella en Cuba, pero bueno, mira aquí el Museo de Nueva York, el MoMA, pues estuvo presentando una de las obras que ha estado más censurada en Cuba y que refleja la contradicción esta interna del país, y ella explica que es una obra que ha podido resistir el paso del régimen, ¿no? La presentó aquí hasta el 11 de marzo en Nueva York, y bueno, si no puede en Cuba, pues tiene que enseñar su arte al mundo y tiene que declarar sus principios de alguna manera, y esta es el arte. Ella tiene el arte, esta es su herramienta.
Su arma.
Es su arma. También ella fundó el Instituto de Artivismo INSTAR, y es para esto, para que la gente con diferentes puntos de vista políticos, sociales, ideológicos, converjan y luchen por un futuro mejor para Cuba.
Hizo un llamado tremendo a través de, porque provocó la atención internacional, es decir, ella hizo que Cuba se convirtiera en un foco de atención internacional, y eso es muy importante, que el mundo entero sepa lo que sucede en la isla. También ante las Naciones Unidas ella exigió el Día de la Inmigración, y no solamente que lo exigió, sino que lo consiguió, para que se respetaran los derechos de los inmigrantes en todo el mundo. Es decir, que estamos hablando de una mujer que no se limita exclusivamente a los problemas que existen en Cuba, a los problemas sociales que existen en Cuba, sino que es una mujer que pone cara, pone corazón y pone alma a varias causas, y entonces es muy importante contar con la mujer históricamente. Claro. Exilda, estamos hablando de nuestras tatarabuelas, bisabuelas, que desde la época de los mambises, de la guerra de independencia, pues eran aquellas mujeres que se encargaban de apoyar a sus hombres y de también sacar la cara por la libertad de Cuba. Entonces es el momento que de forma pacífica, eso siempre lo aconsejamos y siempre lo aclaramos, porque es lo que queremos, mucha paz en Cuba, mucha unión, pero de que la mujer levante su voz, alce su voz y exija sus respetos.
Y hay quien lo hace como Tania Bruguera, con las herramientas que tiene, que en este caso es el arte. Por eso es que ella dice que ella es una artivista, y tú sabes que es un nombre que se está aplicando mucho ahora en Cuba. La mayoría de los artistas en Cuba, fundamentalmente los independientes, quieren que les llamen de esta manera, artivistas. Sí. ¿Por qué? Porque están haciendo arte con activismo, que está moviendo un poco como que el suelo del arte este revolucionario y por ahí, ¿no?
E impuesto,
¿no? Sí. Y el gobierno, como te digo, el régimen siempre le ha temido a que un escritor coja una pluma y escriba un verso contestatario, a que un pintor coja su pincel y haga algo, una pintura que no vaya por donde dijo la dictadura, por donde dijo el régimen. Entonces, ella, Tania Bruguera, para mí es digna de admirar. Yo la respeto muchísimo, porque hay que estar en Cuba y hay que tener valor para hacer lo que ellos hacen y hacerlo bien.
Mujeres con pantalones bien puestos.
Sí, bien puesto, bien puesto.
Espero más adelante, porque claro, tenemos esos temas importantes para nuestra familia y para la sociedad cubana que nos trae siempre Exilda Arjona. Agradezco a todos los que están conectados desde cualquier parte del mundo. Nelson, que ya está en Madrid, en Regina desde Budapest. De Portland nos saluda Iraida, Yamil, Manny desde Nueva Jersey. Agradezco muchísimo que todos estén conectados, y recuerde que una mujer informada que se cuida a sí misma es la forma más poderosa de activismo hoy día. Pausa y regresamos en instantes.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Seis de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa en Levántate Cuba. Yo soy Joan Andrés, muy buenos días. El hostigamiento de las autoridades cubanas al grupo de las Damas de Blanco no cesó ni por la celebración del Domingo de Pascuas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Las Damas de Blanco celebraron su 15º aniversario de fundadas, pero el hostigamiento y la represión no cesó contra este grupo de mujeres. Desde Cárdenas Matanzas, Leticia Ramos Herrería dio fe de las detenciones en ese lugar.
Hubo alrededor de 6 que lograron llegar a misa, a pesar del fuerte operativo que tiene la seguridad del Estado en las cercanías de nuestras viviendas. En el caso mío, desde el viernes tengo operativo para impedir que llegáramos a Via Crucis y a las demás actividades que se celebraron en las misas durante la Semana Santa acá en la ciudad de Cárdenas, también en los municipios de Colón, Jovellano, Carlos Rojas y Arabo. Vuelvo y repito, a pesar del fuerte operativo, algunas lograron. En el caso mío y de la Dama de Blanco, Ovalis Hernández, vivimos en la localidad de aquí de Cárdenas, en lo que es la costa, frente al mar, y ahí estaba el operativo policial de la policía política.
Entre tanto, desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo que las autoridades cubanas tratan de amedrentar a sus miembros.
Hoy hace dos años que el Departamento de Seguridad del Estado régimen cubano arremete contra las Damas de Blanco deteniéndolo para impedir que podamos llegar no solo a la iglesia de Santa Rita, sino a la iglesia donde hay ubicada, donde existen Damas de Blanco a lo largo y ancho del país. Pero bueno, nuestra presencia y perseverancia continúa.
Las Damas de Blanco se fundaron un 30 de marzo del año 2003 y además de celebrar sus 15 años de fundadas, también se cumplen 2 años de que el gobierno cubano las acose y las reprimas cada domingo. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Gracias, Damaso. 4 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos José Daniel Ferrer, presentaron una queja en las oficinas de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba porque tienen prohibido salir del país. Además de Ferrer, firmaron la reclamación Caterina Mojeda, Ernesto Oliva Torres y Carlos Amel Oliva, quien proporcionó la información a Radio Martín.
Presentamos una queja por las restricciones de viaje que tenemos los 4. El teniente coronel, conocido por Alexander, que es quien dirige el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado en la provincia de Santiago de Cuba, uno a uno nos fue dando una justificación de por qué no nos dejaban salir del país. Claro, justificación que carecía de argumentos. Por ejemplo, en mi caso me dijeron que estaba pendiente a un proceso investigativo, pero que eso podría cesar en cualquier momento y podrían restituirme el derecho a salir del país. Eso se lo dijeron también a Caterina Mojena y a Ernesto Oliva. En el caso de José Daniel, hicieron referencia a la sanción que pesa sobre él y que aún se mantiene vigente pese a que se encuentra bajo licencia extrapenal. No quisieron firmar y dejar constancia, darnos una copia de la queja que presentamos.
Las autoridades prohibieron en marzo la salida de otros 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Leonardo Franco y Miraida Martín. Ambos tenían previsto participar en cursos de formación cívica en Argentina. 7 policías muertos y al menos 10 reos heridos dejó un motín ocurrido el sábado en la noche en una penitenciaría del Estado mexicano de Veracruz. El amotinamiento se inició a las 10 de la noche en el penal estatal de La Toma, donde los 1.300 reos demandaron la destitución del director y del jefe de custodios del reclusorio. Agentes del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ingresaron al Centro de Readaptación Social para tratar de controlar la revuelta. El gobierno estatal, en un comunicado de prensa, informó que al tratar y al entrar, los policías fueron repelidos por reos que se habían apoderado de algunas herramientas de la carpintería y prendieron fuego a los colchones. Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron ayer sus maniobras militares anuales. Más de 23.000 efectivos estadounidenses y 300.000 soldados de Corea del Sur participaron en los ejercicios. La agencia EFE reporta que no se espera la entrada en escena de imponentes portaaviones o submarinos nucleares, decisión que parece reflejar el alivio de tensiones en la península. Es todo en esta pausa informativa. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Son las 6:35 en la mañana. Qué alegría que usted prefiera despertar aquí en Levántate Cuba. Levántate Cuba, despierta. Un saludo muy especial a los que acaban de conectarse a esta hora, invitándoles a que estén con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana, porque hoy es un día, como todos, muy especial, en el que tenemos noticias, información, temas variados, invitados muy especiales y, por supuesto, que damos también paso a la historia aquí en Levántate Cuba. Rememoramos uno de los hechos que marcaron un día como hoy, 36 años atrás.
Un día como hoy, pero de 1982, los argentinos se despertaron con la noticia de que las Islas Malvinas, denominadas Falkland Islands por los ingleses y bajo la autoridad británica, habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de 5.000 soldados argentinos como muestra de soberanía. De inmediato, el gobierno inglés de Margaret Thatcher reaccionó enviando hacia las islas un ejército superior en número y equipamiento, y a partir de ese momento comenzó una cruenta batalla en mar y tierra durante 74 días... hasta que los británicos lograron recuperar el islote. Durante el conflicto murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos. Y las Islas Malvinas, o Falkland Islands, siguen ocupadas por los británicos, a pesar de que los argentinos dicen y repiten que las Malvinas son argentinas.
Conflicto que parece que no va a tener un acuerdo en la historia, porque ya estamos hablando de 36 años que no hay una decisión.
Sí, este es un conflicto, yo diría, un conflicto triste, porque es un conflicto heredado de lo que se llamó en su momento los países colonialistas, los países que tenían ínfulas o intereses en tener tierras que no les pertenecían. No cabe duda, por toda la investigación que se hace, de que las Malvinas son un territorio argentino. Primero fueron un territorio español, que lo descubre Américo Vespucio, y después Magallanes, Fernando de Magallanes, es prácticamente el que lo ocupa y envía a España, por uno de los navegantes que lo acompañaron, toda la documentación de las Malvinas.
De hecho, hay una batalla anterior, antes de esta de las Malvinas, en 1800 algo.
Bueno, hay varias incidentes en las Malvinas. En el 1647 y 80 y tanto Gran Bretaña como Francia intentan ocupar las Malvinas y establecen unos fuertes militares, unos campamentos militares, y entran en las Malvinas. España protesta, obviamente toda la documentación y toda la historia garantizaban que las Malvinas eran españolas. Y tanto los británicos como los franceses se retiran de las Malvinas. Entonces, ahí hay varios acuerdos: el acuerdo de Tordesillas, la paz de Ubrecht, lo que se llama el tratado americano. Hay varios tratados en esos dos siglos, de 1500 a 1700, donde se verifica la posesión española. Viene la independencia argentina de España, obviamente pasan a Argentina.
Sí.
Y Argentina inmediatamente establece que las Malvinas son argentinas. Pero los sueños británicos, o sea, los sueños colonialistas estaban en Gran Bretaña. Y en el año, y esta es una fecha muy importante, en el año 1833, una fragata británica, no nos olvidemos que en aquella época quien dominaba los mares dominaba el mundo.
Exacto.
Y eso es importante, no es como ahora, que los ejércitos son los drones, los aviones.
Por todas partes.
Tiene que tener un una fuerza militar mucho más compleja y más variada. En aquella época no. En aquella época Gran Bretaña y Francia, pero bueno, Gran Bretaña sobre todo, era la que tenía la mayor fuerza naval. Mandó una fragata en el año 1833, que es una fecha importante, y ocupa las Malvinas. A la fuerza, las Malvinas es un territorio muy interesante, son tres islas, Malvinas del Sur, Sandwich del Sur y Georgia del Sur.
¿Y por qué ese interés tan especial que tienen las Malvinas que Gran Bretaña no ha querido ceder en ningún momento para entregarlo a Argentina?
Sí, esa es una buena pregunta. Las Malvinas, obviamente, si miramos el mapa, está como a 400 millas al este de Argentina, uh-huh. Pero también es una zona que te comunica con África, con América, y entonces es una zona estratégica.
Sí.
Uh-huh. No tiene grandes riquezas, inclusive antes de la llegada de Magallanes o Américo Vespucio, se encuentran en las Malvinas restos de lo que se llamó el guará, que era una especie de perro zorro.
Interesante.
Y se encuentran flechas, lo cual supone pensar de que en las Malvinas hubo europeos naturales que la ocuparon en un momento anterior. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que en el año 1833 Inglaterra se posesiona de las Malvinas y desde entonces hay todo un diferendo porque eso ha sido llevado a la ONU. Uh-huh. Hay una última declaración de Naciones Unidas que fue por unanimidad en donde se le pide a Argentina que se reúna con Argentina porque no puede haber territorios coloniales. Obviamente las Malvinas es un territorio colonial,
sí.
Porque no le pertenece a Argentina. Es obvio que las Malvinas son argentinas. Entonces, pero Inglaterra no ha querido soltar el islote, pues es un archipiélago, son tres grandes islas, uh-huh. y todo lo que implica la posición estratégica de las Malvinas.
Y un hecho muy triste también, que hay muchos soldados que participaron argentinos en esta batalla que no fueron reconocidos, pero estuve viendo un monumento muy especial que se ha creado hace, creo que recientemente, obra de un gran empresario, sí. Que por amor, por pasión, y uno de estos filántropos y gente que, claro. Que está dado, que ha hecho estas tumbas para que las madres de estos soldados puedan ir allí a llorar a sus,
claro,
hijos.
Qué bueno que me lo recuerde, porque uh-huh. Entonces hay un hecho final que fue en 1982, donde Argentina decide, en la época de la dictadura militar, con el general Galtieri al frente de la Junta Militar, ellos deciden tomar las Malvinas. Pero qué curioso, ellos deciden tomar las Malvinas porque tenían una situación de popularidad muy negativa en Argentina, uh-huh. por la situación dictatorial. Entonces, bueno, ellos deciden, si tomamos las Malvinas, pues esto nos va a ayudar en popularidad. Toman las Malvinas y obviamente Gran Bretaña no acepta y manda su flota, vuelve a imponerse la flota. ¿Y qué ocurre? El general Galtieri logra popularidad en los meses que tuvieron ocupadas las islas. Inglaterra manda su flota, recupera las Malvinas y Margaret Thatcher, que es la que envía uh-huh. la flota, que tenía una baja popularidad, con la retoma de las Malvinas, logra ser reelecta en, sí. las elecciones en Inglaterra. O sea, se produce un juego político en las Malvinas con la desgracia, ¿no? Y la tristeza de los 600 argentinos, 600 y un poco más argentinos muertos, y más de 200 británicos.
Sí.
Y nada, queda ahí, el conflicto no se ha resuelto, aunque en estos momentos el conflicto está a través de Naciones Unidas, en lo que se llama, bueno, una vía de negociación.
Lo prometió la Kirchner, ahora Macri también dice que va a ser algo que va a ser solucionado, esperemos que así sea.
O sea, no hay argentino que pase por el gobierno que no defienda las Malvinas, porque realmente, históricamente, es un territorio argentino.
Óigame, le agradezco muchísimo. Alberto Müller, periodista, colega nuestro, un privilegio contar con su experiencia y con toda la historia que este hombre conoce, que es enciclopédica. Yo todos los días, buenos días, maestro, porque honestamente conocer y nutrirse de todo el conocimiento que tienen estos grandes hombres, que además son grandes hombres que han luchado por la libertad de Cuba, es un privilegio despertar con ellos todos los días. Gracias. Y hay cubanos que han conquistado la isla, pero muchos se han hecho universales, y voy a hablar acerca de uno de estos grandes hombres dentro de algunos instantes, porque vamos a una pausa y regresamos aquí en Levántate Cuba.
AM y para el mundo a través de martinoticias.com.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 30 kilómetros.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Regresamos aquí en Levántate Cuba y, como les decía, hay hombres que son universales, hombres que han nacido en la isla y desde el barrio de la Víbora a ser considerado un hombre universal. Armando Orefiche tiene una maravillosa historia musical que hoy Lucy García nos cuenta. Cuéntanos, Lucy, muy buenos días.
Ay, muy buenos días, estoy muy bien, subiendo la cuesta del lunes.
Ay, sí, que está difícil.
Ay, pero... ustedes, mi gente, ¿están despiertos? Sí, señor, estoy despierta, lo parezco, pero... Sí, señor,
sí,
también.
Lo estás. Yo creo yo empiezo a despertarme cuando tú llegas y me preguntas. Realmente yo despierto hasta ahora cuando llega Lucy García, porque llega con toda esa excelente energía aquí a Levántate Cuba, y por supuesto que yo muy interesada en conocer la historia de este gran hombre. Cuéntanos.
Ay, este hombre fue increíble y todavía se habla de Armando Orefiche, tú lo dijiste, originario de La Víbora, sí. Nació en Cuba en el año 1911, creo que fue un 5 de junio, sí, señor.
Sí, ahí lo vemos en pantalla.
1911, sí, lo estamos viendo. Y Armando Orefiche, desde muy jovencito, ya tendría como unos 7 años cuando empezó a estudiar en el Conservatorio de Música de La Habana. De hecho, apenas un muchachón, un mozalbete, como se puede llamar, empezó a acompañar a los grandes de la música cubana. Tocaba en el Hotel Plaza y allí acompañaba a Rita Montaner, a Miguel de Grandi, a todos los que, a Hortensia Coalla, que fue una excelente soprano que tuvimos en Cuba, y él estaba muy empapado, así que muy jovencito empezó a acompañar las grandes figuras. Y Orefiche empieza a trabajar con la hermana de Ernesto Lecuona, Ernestina Lecuona. Como ustedes saben, Ernestina fue una compositora también. A ella le debemos, por ejemplo, la canción Babalú, de Ernestina Lecuona. Y Lecuona estaba en ese momento en Madrid y ella le escribe una carta, algo que es muy simpático, y en la carta le dice: acabo de conocer a un muchacho que toca el piano casi como tú.
Imagínate, ¿y qué dijo Lecuona?
Le dijo: en cuanto yo llegue a La Habana, porque estaba en Madrid, voy a hablar con él y lo voy a audicionar. De hecho, Lecuona llega a, iba a decir a Miami, llega a La Habana y enseguida se comunica con Orefiche, Armando Orefiche. De hecho, él enseguida le puso su nombrete y le decía Fichín.
Fichín, mira qué bien.
De Orefiche, pues Fichín. Y fueron grandes amigos y después te voy a contar a través de la historia qué sucedió. Pero en ese momento, lo que dicen las biografías es que Orefiche audicionó y que a Lecuona le pareció muy
fantástico.
Bien. Y enseguida lo contrató. Pero a mí me contó Orefiche en una ocasión que la primera vez que tocó para Lecuona, para probarlo, Lecuona le dijo: está muy bien, pero lo has tocado muy rápido.
Quería así disfrutarlo
que,
más.
Eso, no, pero siempre, tú sabes, el maestro siempre trata, buscando, no sé, la perfección, pues llega a la excelencia. Y eso fue lo que pasó con Orefiche. Empezaron a trabajar juntos. ¿Qué hacía Orefiche? Pues Lecuona estaba viajando constantemente y a la vez preparaba en Cuba todas aquellas zarzuelas y todos los espectáculos líricos. Orefiche pasó a ser la mano derecha de Lecuona.
De hecho, veía uno de estos pósters o pancartas del momento que decía Orefiche y sus Lecuona.
Primero fueron los Lecuona Cuban Boys y después se convirtieron en los Havana Cuban Boys. Orefiche empezó ensayándole el repertorio a todas las solistas.
¿Y por qué en inglés, Lucy, en aquel momento?
Porque ellos se proyectaron de una manera internacional y tú sabes que fuera era más universal hablar en inglés que en español.
Por supuesto.
La Habana no se le decía Habana, fuera será la Havana. Havana Cuban Boys y primero Lecuona Cuban Boys. ¿Qué pasa? Lecuona se enferma e inmediatamente se queda como director de los Lecuona Cuban Boys. De hecho, hicieron una gira extensa por toda Suiza, Alemania, África, los países asiáticos. Fue de manera increíble el éxito que tuvieron los Lecuona Cuban Boys.
Y dirigido, Lucy, entonces, en ese momento por Orefiche. Es decir, dirigido que por él Orefiche. Tenía toda la confianza, Lecuona dejaba toda la confianza en este hombre. Pero yo quiero ya escucharlo, porque
mira,
me estoy poniendo ansiosa, porque hablar de un hombre que haya superado o igualado a Ernesto Lecuona, estamos hablando de una gran figura.
Vamos a hacer una pequeña nota para decirle que ese video donde lo vamos a escuchar a él descargando, primero él nunca fue cantante, pero era un showman, y él lo que era músico y director y todas esas cosas, pero es un video de un Orefiche ya nonagenario, en una oportunidad que tuvimos la suerte de traerlo aquí a Miami, ya muy viejito. Pero ahí podemos ver el sabor de Armando Orefiche.
Pues a verlo aquí en Levántate Cuba.
mamá, para la niña bonita. También yo llevo ciruela y todas las llevo fresca. Esas son para la suegra, para la suegra coqueta. Caserita, sé que tengo muchos mangos, esas son. Oye, frutero que lleva y vende melón. Dime que le voy a comprar, que llevo los manos y yo en el canister, y llevo la cartera, se ve la tinta de caer, que ritmo mame, y que el yo llevo.
Lucy, qué energía. Tú me estás diciendo que es un hombre de 90 años.
Viejito ya, ancianito y así todo. Es la, yo digo que a veces el artista se sobrepone, no sé, a sus años, a la enfermedad, a lo que fuera. Este señor realmente increíble. Además de eso, Orefici tuvo el aquello de pasear. Tú ves cómo él es tan, está tocando el piano y de pronto deja de tocar y hace golpea el piano,
hace percusión
y era un hombre de verdad realmente increíble. Su show era muy exótico. La orquesta salía vestida de guaracheros, de él vendía esa imagen de Cuba. De hecho, él escribió muchas canciones porque él movió la música negra, que es nuestra música, para que los blancos y los europeos la disfrutaran también. De hecho, él escribió rumba colorada, rumba azul, rumba blanca. Recuerdo que nosotros cuando él vino en un show hicimos cerrar aquello con rumba blanca y Pedro Pablo Peña, que hace poco se nos fue, nos hizo aquella coreografía en que los bailarines salían en tules blancos y silver. Y la letra de rumba blanca dice, no hay que ser un negro lucumí, no hay que ser un esclavo, como diciendo, la música negra es para los blancos también.
Es para todos y por supuesto para los cubanos que la llevamos tan dentro porque es parte de nuestra historia cultural.
Efectivamente.
Ay, Lucy, qué maravilla.
Fíjate que Orefiche, ya después que Lecuona ya no podía, pasaron a ser los Havana Cuban Boys. Sí. Orefiche se presentó ante la corte británica, ante la princesa Margarita de Copenhague, o sea, que llevó la música cubana a los mejores lugares.
Lucy, te invito a que te quedes. Vamos a hacer...
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de noticias, hablándoles Joan Andrés. El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez denunció que se encuentra bajo un constante acoso por parte de agentes de la seguridad del Estado. En opinión del comunicador, el régimen está limitando la salida del país a los activistas para que no participen en la Cumbre de las Américas en Perú.
El 18 de febrero yo tenía que estar viajando a Madrid y en el chequeo migratorio se me informa que tengo prohibición de salida del país. Me dijeron específicamente que la prohibición era porque yo estaba clasificado dentro de un listado de personas que era muy probable que ya estuviesen saliendo de Cuba hacia un país para de ahí ir directamente hacia Perú y subvertir o eclipsar, como lo llaman ellos, a la misión, a la delegación cubana oficialista que iba a ir a la Cumbre de las Américas. El régimen cubano está en este minuto, ¿me entiendes? Está ya organizando toda su estrategia para impedir que lleguemos a la Cumbre de Perú. En hostigamiento y acoso, en tanto, a mí quien me está citando es la seguridad del Estado. A mí, aunque ellos digan que es una entrevista y aunque lo hagan telefónicamente con un tono familiar, es la seguridad del Estado la que me está llamando, ¿no? Tres citaciones en 30 días, ¿entiendes? Es decir, he tenido que reconfigurar mi vida familiar, desde ver en qué lugares me reúno, a qué hora me reúno, con quién me reúno.
Por otra parte, el restaurante Doña Ceci, uno de los más antiguos negocios en el fluctuante sector privado de Cuba, recibió una sorpresiva inspección con un aparente viso político, según el testimonio de su expropietario Pedro Acosta, quien traspasó hace unos 8 años el negocio a su hija.
Se personaron 6 inspectores aquí en la casa. Venía supuestamente al frente de la Fiscalía Provincial. 2 jóvenes eran, indiscutiblemente eran 2 oficiales de la Seguridad del Estado, que se decía por la policía que también vino, que lo estaban entrenando, pero los muchachos no participaron en la inspección. Estaban vigilando la cocina y vigilando la salida. Empezaron a registrarlo todo, a propiedad de la casa, pago electricidad. Estaban insistiendo mucho en las cosas más fuertes e ilegales, en la carne de res, en la langosta o el camarón, y tiraron fotos de todo. Eso se hace con un operativo cuando se pretende cerrar un negocio pensando que van a encontrar una ilegalidad. A mí ya la seguridad, en voz del oficial Charlie, me dijo que ellos podían hacerme mucho daño, que yo tenía mucho más que perder que ellos, y me dice, esto fue en la puerta de la casa, y miró hacia la palabra.
Acosta actualmente es observador de procesos electorales. Él no duda que el operativo buscó supuestas ilegalidades para encauzarlo y hasta decomisar la vivienda de la que es propietario y donde está situada la Paladar que ahora gestiona su hija. El Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso a las compañías American, Delta, United, Southwest y JetBlue asumir las vacantes en vuelos a La Habana después que otras empresas cancelaron sus rutas hacia la isla debido a la baja demanda. De aprobarse la propuesta, podría haber así 20 vuelos diarios entre ciudades de Estados Unidos y la capital cubana. La Armada Nacional de Colombia informó que rescató con vida a 40 migrantes que se encontraban abandonados en el Golfo de Urabá. El grupo de 35 adultos y 5 menores provenientes de Cuba, de la India, de Bangladesh, de Burkina Faso y también de Ecuador habían sido robados y luego abandonados en el sector de Punta Yerbasal. Los emigrantes fueron puestos a disposición de Migración Colombia luego de recibir atención médica. La Armada colombiana dijo que en esta semana ha rescatado a 70 emigrantes y en lo que va de año, 296. El dictador norcoreano Kim Jong-un y su esposa estuvieron entre los cientos de asistentes que el domingo vieron en Pyongyang la actuación de cantantes surcoreanos del estilo K-pop. El concierto, el primero de un grupo de surcoreanos en Corea del Norte, en más de una década, se efectuó en un ambiente de distensión entre ambos países. Asimismo, fue la primera vez que un líder de Corea del Norte asiste a una presentación surcoreana en la capital. Kim Jong-un fue visto aplaudiendo al ritmo de algunas canciones y se fotografió con los artistas tras el espectáculo. Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchísimas gracias por la preferencia y muy buenos días.
con 6 minutos en la mañana. El tiempo pasa demasiado rápido, pero lo que sí no pasa son esos grandes nombres de la cultura, de la historia cubana. Y hoy estamos hablando de Armando Orefiche, pero quien nos está contando la historia de este hombre desde que comenzó sus inicios en el mundo musical es nuestra querida Lucy García. Nuevamente, buenos días, Lucy.
Pues buenos días.
Para los que se conectan.
Los que se han conectado tarde, pues sí, estamos hablando de Armando Orefiche. Habíamos hecho un recuento de los primeros años de su vida y por qué alcanzó el éxito, que se hizo extremadamente famoso, que llevó la música negra y el folclore cubano a toda Europa y de una manera pues digna, elegante, fue un hombre muy especial. Entonces toda esa fama y todo ese recorrido se detiene en el año 1946 porque estalla la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? Europa estaba en candela, como dicen los cubanos, y él vuelve a Cuba, entonces empieza una gira por toda América, por Brasil, por Argentina, cambiaron, pero ya afortunadamente en el 47 aproximadamente ya vuelve a Europa. Ya se queda en Europa trabajando todas estas plazas, hasta que vuelve a La Habana solamente a acompañar a Josephine Baker, imagínate, o Josephine Baker, como le decían los franceses. Porque no obstante, Orefiche, tener esta Havana Cuban Boy sonando en los mejores lugares, en las casas de la monarquía, en todas partes, en el Lido de París, en todo el área del Montmartre, pues ¿qué pasa? Vuelve a La Habana para acompañar la presentación de Josephine Baker, pero en francés le decían Josephine Baker. Y yo creo que fue el nombre que ella más usó. En Cuba, se presentó en Cuba y él fue allí a acompañarla. Viene el triunfo de la revolución, se queda allí, pero ya en el año 1961 Orefiche pues no está de acuerdo. No le gusta el sistema y abandona Cuba en ese entonces para siempre.
¿Y para dónde va?
Se va a España. Y ahí se radica y los últimos años incluso se va de Madrid y se va a vivir a Islas Canarias. Le gustaba mucho pasear por la, vivía prácticamente frente al mar y él decía que Islas Canarias era como sentirse en un pedacito de Cuba, ¿no?
Y escuchar también ese acento tan característico que es muy similar al de nosotros los cubanos.
Y allá hizo muchas cosas, incluso ya mayor, en la época en que se trajo aquí a Miami, viviendo en Islas Canarias, él se iba a hacer temporadas enteras a Japón. Fíjate qué curioso, un hombre que le dio la vuelta al mundo y aquí en los Estados Unidos no se presentó mucho. No obstante, en el año 1994, Orlando González Estevas lo trae a hacer a una presentación aquí en Miami de un espectáculo fabuloso que se llamó Si te quieres por el pico divertir.
¡Qué bien!
Que era base de pregones y basado en el libro de Cristóbal Díaz Ayala, que es un señor puertorriqueño extremadamente famoso y estudioso de la música cubana.
¿Y tú tienes un fragmento de eso?
Sí, tenemos un fragmento y en el año 93 fui yo que vimos también, fue mi esposo Chamaco García, que hizo un espectáculo que se llamó Cubano Soy, que tenía canciones que él grabó con la Havana Cuban Boys y dijimos, bueno, qué mejor que traer a Orefiche y el público de Miami. Déjame decirte que el público de Miami le dio un reconocimiento, le dio, fue tanta la alegría de compartir eso, de verdad que sí.
Fue algo muy bonito y queremos presentárselos aquí en Levántate Cuba. Vamos a recordar a uno de los grandes de la música cubana.
Thank you.
magistral, Lucy, qué maravilla, qué elegancia a la hora de tocar el piano, y es indiscutible que uno no recuerde a Lecuona también en esas notas.
Efectivamente, porque él es prácticamente un discípulo,
sí,
de Lecuona, le ensayaba toda su música y gracias a hacer eso lo pudo sustituir. Además, quiero mencionar a Orefice como compositor. Uh-huh. Si nada más que lo fuéramos a recordar como compositor, ese Messier Julián que estrenó Bola de Nieve, Habana de mi amor, Orefice no se le ha dado el reconocimiento que se le debe como uno de los grandes que movió la música cubana a través del mundo entero.
Pero aquí estamos contigo para entonces darles ese pedacito a esas grandes figuras en Lucy Cuéntame en Levántate Cuba. Te agradezco muchísimo, Lucy.
Gracias.
Y te espero,
gracias,
por supuesto, aquí en el programa con mucha más de esa historia musical cubana que no podemos dejar morir por ninguna razón. Ahora vamos con la información, y las fuerzas represivas del régimen castrista detuvieron al menos 9 miembros del grupo de oposición Umpacu en diferentes lugares de la región oriental de la isla. Alexander Ávila Pérez, José Antonio López Piña, bueno, muchos de ellos fueron detenidos, pero quien tiene la información total y completa acerca de lo que ha sucedido esta mañana es mi colega Tomás Regalado, y me conecto con él, por supuesto, a la sala de redacción de Martín Noticias. Él tiene toda la actualidad para darnos a conocer qué es lo que ha sucedido en las últimas horas, que cada fin de semana es una ola represiva que se incrementa. Tomás, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite. Muy buenos días a todos los que ven Levántate Cuba. Bueno, así es, las fuerzas represivas del régimen castrista por lo menos capturaron y detuvieron a 9 miembros del grupo Umpacu en diferentes lugares de la región oriental de la isla. Bueno, como dijiste, es Alexander Ávila Pérez, José Antonio López Piña, Abel Peña Carvajal y yo, Danis Labrada Telles, fueron detenidos cuando estaban tratando de entregar ayuda humanitaria a una familia en el poblado de San Benito, en el municipio de Songolamaya, en la provincia de Las Tunas. El régimen también intentó acusar a Eliezer Góngora con un delito de usurpación de funciones por estar haciendo entrevistas a varios ciudadanos con fines de ayudar a la campaña de Cuba Decide. Maite, como sabías en las noticias del viernes con la entrevista de Rosa María Payá, Umpacu se ha unido a Cuba Decide para ayudar a este grupo de apoyo en donde estaban haciendo estas entrevistas para llamar por un plebiscito en Cuba. Y en la ciudad de Santiago de Cuba, los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez estuvieron detenidos en la unidad policial La Primera. En Guantánamo también fue detenido sin una orden de aprehensión y en contra de su voluntad el opositor Yusmari Chacón Lamo. Bueno, en otras noticias, el Papa Francisco ayer en la misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, dijo en su mensaje de Pascua y pidió por una solución en Siria y en Venezuela. Sobre Venezuela, pidió que su pueblo, que vive en una especie de tierra extranjera en su propio país, que se encuentre la vía justa y pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que oprime a sus ciudadanos. En su discurso, cargado de mensajes en favor de la paz y el diálogo, Francisco condenó las injusticias y las violencias y la miseria y exclusión, el hambre, la falta de trabajo, el rechazo social hacia los refugiados. Esto es todo por mi parte. Bueno, desde la sala de redacción, soy Tomás Regalado y ahora regresamos con Maite en Levántate Cuba.
Muchísimas gracias, Tomás, y bueno, estaremos ampliando esta información acerca de las personas que fueron apresadas durante este fin de semana, este grupo de opositores, en nuestros servicios informativos de Martín Noticias, que ya están listos con más información, y por supuesto que tendremos boletines dentro de algunos minutos, y el noticiero, recuerden, de 30 minutos a las 8 en punto de la mañana aquí en Radio Martí. Esto es Levántate Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La violencia contra la mujer en Cuba es un lastre que les ha resultado difícil o del que les ha resultado muy difícil desprenderse, y por todo lo contrario, se acrecentó tras el triunfo de una revolución de carácter machista que nunca las ha representado. Habla sobre este tema Exilda Arjona. Nuevamente, buenos días, Exilda. Estamos en un lunes bastante movido y bastante con rostro de mujer, porque te tenía a ti al inicio, tuve a la querida Lucy García y ahora seguimos hablando del papel de la mujer y de lo triste que ha sido víctima de estos abusos, de estas represiones y de esta imposibilidad de hacer valer su nombre en la sociedad cubana.
Claro que sí, Maite. Bueno, buenos días a los que se incorporaron en estos momentos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la violencia de género y vamos a partir de que la violencia de género es un problema global, no es un problema específico de determinada sociedad, es del mundo entero. Y vamos a recordar, por ejemplo, la famosa campaña Ni Una Menos.
Sí.
Ni Una Menos, que comenzó en Argentina, pero que nunca llegó a Cuba. Es más, Mariela Castro dice que en Cuba no hay feminicidio. ¿Te recuerdas de esta declaración?
Y es tan terrible conocer que sí hay casos horrendos en los que la mujer ha sido violentada, su integridad, y en muchos casos ha perdido la vida en situaciones como esta.
Bueno, te voy a dar un dato que no sale en Cuba porque no tenemos la llamada prensa amarillista. Sí. Tú te enteras que fulano mató a fulana, uh-huh, por rumores, ¿no? Por el boca a boca ese de que en el barrio todo el mundo sabe quién es violento, quién ataca a la mujer. Pero no porque la prensa lo diga. Del año 2014 al 2015 murieron 293 mujeres cubanas.
¿Solamente en un año?
En un año, una cifra bastante alarmante, pero murieron por feminicidio. Como te digo, la prensa nunca dijo nada de esto, ¿verdad?
Sí, por supuesto que eso no se da a conocer, esas cifras tan alarmantes. No, no. Es decir, yo creo que ni una cifra en las emisiones tanto de radio como televisión no se conoce en noticias como estas.
Es que ellos a esto le llaman la nota amarillista, la nota roja, y Cuba eliminó todo esto, ¿verdad? No vas a ver en un periódico que diga, Juan mató a Elena por celos, y fue un caso grande y se dio en tal lugar del país. No, eso tú no lo vas a conocer, tú no lo vas a ver. Incluso me asombró, cuando busqué datos para hacer esto, me asombró ver que publicaran en un informe que del 2014 al 2015 murieron 293 mujeres por feminicidio, porque el Código Penal no lo estipula. Cuando una mujer va a la policía a denunciar a su esposo, el eslogan es: entre marido y mujer nadie se debe meter.
Qué triste, qué deprimente, porque se conocen casos horrendos y verdaderamente estamos hablando de una sociedad que tiene un carácter machista bastante
muy
acendrado
fuerte,
y que cada día se vuelve peor. ¿Por qué? Porque al involucionar esa sociedad, pues evolucionan este tipo de situaciones tan tristes.
Y que vamos a hablar que violencia de género no es solamente que un hombre venga y golpee a una mujer. No. Violencia de género está desde el ataque verbal,
psicológico,
que se va fomentando diariamente, y que toda la familia, pues, que va a estar dentro de esto, porque cuando en un ambiente hay violencia, pues los niños crecen en violencia y crecen creyendo, pensando que lo que está haciendo papá, que lo que está haciendo mamá, porque puede ser y viceversa, sí. ¿No? Que lo que está haciendo esta familia mía está bien, que la violencia está bien. Y es mentira, y tenemos testimonios reales de mujeres cubanas ahí que han dicho, yo he sido violentada por tal cosa.
Y tienes a alguien que nos cuente, por supuesto, porque es algo que podemos contar ella y yo desde nuestra perspectiva y quizás de las historias que hemos escuchado, pero aquí Exilda Arjona nos trae el testimonio de alguien que ha sido víctima de violencia de género en Cuba.
Bueno, mi historia se trata sobre los celos. Un hombre celoso. Son muy complicados, es muy triste querer a una persona y que esa persona, por culpa de los celos, no logre darse cuenta de lo mucho que te quiere. Bueno, todo parte desde la relación. Nosotros tuvimos 2 años y medio de relación. Él al principio era, vaya, una persona increíble, todo perfecto, pero poco a poco fue sacando esa parte mala que tiene, porque actualmente la tiene, y es lo celoso y lo inseguro que es una persona muy insegura. Bueno, esta persona empezó cuestionándome que a dónde yo iba, qué era lo que hacía, con quién hablaba, si me demoraba, si no me demoraba, preferentemente con hombres. Si me ponía una falda, si me ponía un short, que por qué me ponía ese short, que ese short no era para ponérmelo para conversar con esa persona, que yo conversaba, que tanto era lo que yo conversaba con esa persona. Yo le decía, mira, eso son cosas de trabajo, es un amigo mío, no tiene por qué ponerte así. Él me decía que no. Que eso no podía ser, y me fue sacando de paz. Un día se pasó, llegó a amenazarme con un machete, que me quería matar, que me iba a matar, que donde yo estaba, que porque yo me había demorado tanto. Y bueno, ese día sí me colmó la paciencia, porque yo no estaba en nada, simplemente había salido a buscar un mandado, y a él le dijeron que me habían visto entrar con un hombre en una casa, con un amigo de él que tenía en ese momento, que tenía un motor. Y yo le dije, ven acá, yo no puedo pensar que tú me estés diciendo que yo estuve con esa persona, porque yo esa persona no tengo ningún tipo de relación, yo no hablo con esa persona. Y él me seguía acosando, y era discute, y palabras, sacan palabras y gritos, y maltrato, y más maltrato, hasta que me llegó a agredir. Y sí me dio. Me llegó a dar. Yo le di también, pero él, imagínate, la fuerza de la mujer no es igual que la del hombre. Bueno, la cosa terminó que yo me fui de al lado de él, y más nunca quise tener ningún tipo de relación con esa persona. Bueno, las consecuencias fueron, tuve que dejar de visitar a mis amistades, compartir con mis amistades, principalmente con mis amigas, ¿no? Porque él no quería que yo fuera a ningún lugar, no me dejaba salir de la casa. No tenía ningún tipo de relación con nadie por causa de su celo. Mi mamá y mi papá me decían, Yanni, tú no puedes ser así, tú no eres así, tú eres una persona muy alegre, muy contenta, eres muy familiar, ¿por qué? ¿Por qué esa persona no quiere que tú? Y dejaba de conversar, de comunicarme con mi padre a causa de su celo. Yo eso no se lo recomiendo a nadie, porque no hay nada más malo que perder a tus amistades por causa de una persona celosa. El consejo que le doy a esa persona es que sean un poquito más, que vaya, que se traten con un psicólogo, con un psiquiatra, que los ayude, que pidan ayuda a su familia, que no se cierren, porque si se cierran van a volver a caer en lo mismo y nunca van a poder tener una relación con nadie. Si los celos es algo, vaya, malísimo. Los celos son malos. Yo no le aconsejo a nadie que esté con una persona celosa, porque va a sufrir mucho.
Bueno, ella aconseja que no estemos con personas celosas que van a sufrir mucho. Nosotros aconsejamos a las mujeres cubanas que alcen la voz y que digan que cosas así no son correctas para la integridad de la mujer. La Federación de Mujeres Cubanas no apoya en ningún aspecto a las mujeres cubanas con este tipo de situaciones.
No hace nada, no hace nada. La violencia de género está ahí, Maite, implícita, y yo pienso que lo fundamental es Cuba. En Cuba es comenzar a educar en equidad de género a todos estos niños y a las niñas que están creciendo, pero fundamentalmente a los niños, no criarlos en un ambiente machista. Mira, hay 20 países de América Latina que tienen en su código ya especificado como violencia de género, los hombres van a la cárcel. En Cuba esto no existe, es lo que te hablé, las mujeres van, hacen la denuncia y nada. No pasa nada porque es un ambiente familiar y la policía no se mete en nada de eso.
Como dicen las personas, y esto es una comparación bastante fuerte, digamos, pero lo que sí comentan las personas al conocer hechos como este en los que no hay una respuesta legal, que por quitarle la vida a una res, ¿cuántos años de prisión?
Muchísimos años de prisión.
Por asesinar a una persona, pues entonces las cosas son diferentes. Por violar a un menor,
nada,
o una mujer, pues
ahí.
Nada de esto es tan grave, claro. Es tan considerado tan grave. Y entonces son esos absurdos de los que estamos hablando porque conocemos y porque se sabe que ese es el sistema legal que impera en la isla y que no protege a sus ciudadanos.
Si no está en el código penal que un hombre tiene que ser llevado a la cárcel por violentar a su mujer, aunque sea su esposa firmada de papeles, él no es dueño del cuerpo de esa mujer, él no es dueño de esa mujer, ¿verdad? No tiene por qué violentarla. Si lo hiciste, tiene que responder. Es feminicidio, 293 casos de 2014 al 2015 de muertes de mujeres a manos de hombres.
Y si estamos hablando no solamente de las mujeres, de nosotras que nacemos como féminas, aquellos que son los transexuales que enfrentan un peligro mucho más grave y son mucho más amenazados por la sociedad machista, no son respetados y también han sido víctimas de crímenes terribles, horrendos dentro de la sociedad cubana.
Claro, y si nos vamos a seguir escudando de que Cuba es una cultura machista y que el hombre es machista y que tiene derechos y las mujeres no, pues estamos por muy mal camino.
Mujeres, hay que comenzar desde la casa, como decía Exilda Arjona, decirles a esas niñas que nosotras merecemos respeto, ya por una cuestión de género merecemos respeto, y que si estamos en algún lugar o en algún momento en el que ese respeto es violentado de cualquier manera, hay que voltear la espalda y no permitirlo, y alzar la voz y contarlo y decirlo: tú no tienes ningún derecho en lo absoluto de irrespetarme. Exilda, te agradezco muchísimo, y por supuesto que siempre compartimos contigo estos temas tan especiales dirigidos a la familia, a la mujer, a la sociedad, porque queremos que en Cuba exista una sociedad mucho mejor. Hacemos una brevísima pausa para conocer cuáles son las noticias más importantes de este día, 2 de abril, que amanece maravilloso aquí y en Cuba también. Así que un saludo muy especial a todos los cubanos que están en la isla escuchándonos a esta hora. Yo soy Maite Luna. Vamos con los servicios informativos de Radio Martí. Regresamos en instantes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos, pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles a Joan Andrés. Zambia pidió a Cuba que retire a su embajador por respaldar abiertamente al recién lanzado opositor Partido Socialista. Un portavoz presidencial afirmó que el embajador Nelson Pajes Vilas dijo y habló en la ceremonia de lanzamiento del partido el sábado. El vocero dijo que el presidente de Zambia ordenó que el embajador cubano sea retirado por comportamiento impropio de un diplomático. El hostigamiento de las autoridades cubanas al grupo de las Damas de Blanco no cesó ni por la celebración del domingo de Pascuas. Damas Rodríguez tiene más detalles.
Las Damas de Blanco celebraron su 15º aniversario de fundadas, pero el hostigamiento y la represión no cesó contra este grupo de mujeres. Desde Cárdenas Matanzas, Leticia Ramos Herrería dio fe de las detenciones en ese lugar.
Hubo alrededor de 6 que lograron llegar a misa, a pesar del fuerte operativo que tiene la seguridad del Estado en las cercanías de nuestras viviendas. En el caso mío, desde el viernes tengo operativo para impedir que llegáramos a Vía Cruz y a las demás actividades que se celebraron en las misas durante la Semana Santa acá en la ciudad de Cárdenas, también en los municipios de Colón, Jovellano, Carlos Rojas y Arabo. Vuelvo y repito, a pesar del fuerte operativo, algunas lograron. En el caso mío y de la Dama de Blanco, Ovali Hernández, vivimos en la localidad de aquí de Cárdenas, en lo que es la costa, frente al mar, y ahí estaba el operativo policial de la policía política.
Entre tanto, desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo que las autoridades cubanas tratan de amedrentar a sus miembros.
Hoy hace dos años que el Departamento de Seguridad del Estado régimen cubano arremete contra las Damas de Blanco, deteniéndolo para impedir que podamos llegar no solo a la iglesia de Santa Rita, sino a la iglesia donde hay ubicada, donde existen Damas de Blanco a lo largo y ancho del país. Pero bueno, nuestra presencia y perseverancia continúa.
Las Damas de Blanco se fundaron un 30 de marzo del año 2003 y además de celebrar sus 15 años de fundadas, también se cumplen 2 años de que el gobierno cubano las acose y las reprimas cada domingo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El Papa Francisco presidió la misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro del Vaticano y leyó su mensaje de Pascua en el que cargó contra la crisis de Venezuela.
Frutti di consolazione supplichiamo per il popolo venezuelano, il quale, come hanno scritto i suoi pastori, vive in una specie di terra straniera nel suo stesso paese.
Sobre Venezuela, pidió que el pueblo encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria y pidió ayuda para los venezolanos que huyen a otros países. También se refirió a otras naciones. Sobre Siria, llamó a todos los responsables políticos y militares para que se ponga fin al exterminio y que se proceda a facilitar el acceso a las ayudas humanitarias. Acerca de la península coreana, el Papa Francisco deseó que las conversaciones en curso promuevan la armonía y la pacificación de la región. Malala, el premio Nobel de la Paz pakistaní, cumplió su sueño de regresar al Valle del Swat, donde 5 años atrás casi perdió la vida en un ataque talibán que la convirtió en un ícono mundial. La agencia AFP informa.
El regreso de Malala Yousafzai al lugar donde casi pierde la vida. La Premio Nobel de la Paz pakistaní llegó el sábado al Valle del Swat, 5 años después de sufrir allí un atentado talibán que la convirtió en un ícono mundial. Malala visitó el colegio para niños Gulibag, a unos 15 kilómetros de Mingora, la principal ciudad del valle. La joven de 20 años llegó desde Islamabad junto a sus padres y hermanos y fue recibida por amigos y conocidos durante una visita relámpago de poco más de 2 horas. Con solo 11 años, Malala tenía un blog en la página web de la BBC, donde bajo seudónimo describía el pánico reinante en el valle bajo el control de los talibanes. Estos la acusaron de vehicular la propaganda occidental y decidieron matarla. Unos yihadistas irrumpieron en el autobús escolar que la llevaba de vuelta a su casa y preguntaron quién era Malala, antes de dispararle una bala en la cabeza. La adolescente resultó gravemente herida y terminó siendo evacuada a Birmingham, en el Reino Unido.
Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Tengan todos un excelente día.
Gracias Cuba por estar en sintonía con Levántate Cuba. Despierta todos los días con nosotros aquí a través de nuestros servicios de radio, televisión e internet Martí. Como cada lunes le damos la bienvenida a la señora María Vázquez que nos trae una semana maravillosa para recordar un pedazo de la historia y tradición que revive la nostalgia por la isla, lo que llamamos un verdadero sentir cubano. Muy buenos días, María.
Buenos días, Maite. ¿Cómo estás?
Yo feliz de tenerla aquí y estaba pensando ya desde el viernes qué nos va a traer María el próximo lunes, porque ha sido muy importante la presencia suya desde la semana pasada. Muchos cubanos se han acercado, muchas personas que laboran con nosotros aquí en radio y televisión, Martí, me dicen: Maite, qué maravilla contar con María, porque usted es una mujer que ha dedicado su vida a preservar la historia de esa Cuba gloriosa, maravillosa, y de la Cuba actual también, por supuesto,
claro que sí.
En esta tienda Sentir Cubano, y ha tenido la inmensa deferencia con nosotros de venir todos los lunes a contarnos esas historias o pedacitos de esas historias que usted conoce también. Quiero que me diga qué nos trae esta mañana.
Bueno, Maite, buenos días. Para mí esto es un compromiso.
Qué bien.
Moral. Gracias. Y es algo que yo tengo que hacer por mi patria y que lo seguiré haciendo. Bueno, hoy quería hablar, nosotros tenemos un lugar muy especial en la tienda, que es como un salón, que es como si fuera un pequeño museo.
Qué bien.
¿Okay? Y ese salón es como más solemne que el resto de la tienda, que es un poquito más, yo diría, más de diferentes tipos de artículos y eso. Aquí solamente tenemos memorabilia sobre Cuba.
Exacto.
Ok, sobre esa Cuba que hablamos la semana pasada, el París de las Américas.
¿Y qué encontramos ahí en ese salón?
Bueno, ahí encuentras libros antiguos, encuentras un uniforme de un guardia rural, encuentras un pin de alguna organización de Cuba, medallas de los colegios.
Este Martí estaba en ese salón.
Este Martí estaba en ese salón.
Si la cámara lo pudiera tomar, esto es algo maravilloso que nosotros tenemos el privilegio de tener aquí en nuestro set, gracias a Sentir Cubano. Es un Martí que bueno, nos protege, nos recuerda también,
claro
que
sí.
Por hombres como él tenemos un compromiso muy especial con la libertad y la democracia de Cuba.
Claro. Entonces tenemos libros antiguos, y aquí te traigo un libro que es el anuario de Azucarero de Cuba.
Mire, okay. Y está datado de 1953.
Aquí tienes otro que es de... Este, como ves, está un poquito más viejito, ¿verdad?
Ajá.
Pero más maltratado, del año 1958.
¿Okay? A ver, lo mostramos para que vean. Anuario Azucarero de Cuba, 1958, dice Cuba Sugar Yearbook, porque en aquella época, pues todo lo que se, todo tipo de proceso, transferencia que se hacía tanto en español como en inglés.
Como en inglés, claro. Entonces, la industria azucarera en Cuba era muy importante, ¿okay? Era una industria... que era Cuba era el líder mundial del azúcar.
Era el núcleo principal de la economía cubana.
Exacto.
En ese momento.
Y nosotros exportábamos el 90% del azúcar que producíamos.
Imagínese.
Okay. Aquí también quiero que veas, que es algo bien interesante, la cantidad de centrales que había en Cuba en ese momento. Okay. En Cuba en el año 1958 había 160 centrales.
Estamos hablando de bastantes centros azucareros que realizaban la producción. Ahí vemos un mapa de la isla.
Un mapa de la isla.
No se ve perfectamente, sí, perfectamente,
sí.
Se nota.
Y aquí ves donde estaban todos los centrales.
Ya, un mapa azucarero de Cuba con todos los centrales azucareros donde se hacía la producción de azúcar en aquella época. ¿Me dijo que eran cuántos?
Habían 160.
160, y estamos hablando de que en la actualidad hay un funcionamiento mínimo
de 54. Y
en muy malas condiciones.
En muy malas condiciones. Entonces, contrario a lo que el régimen le ha hecho creer al pueblo cubano, de que la mayoría de la industria azucarera estaba en manos de los americanos o de, tú sabes, compañías extranjeras, 121 de esos centrales eran propiedad de cubanos.
Era totalmente de
familias cubanas
que operaban, hacían operar estos centros azucareros y que tenían el control de la producción del azúcar en Cuba en ese momento.
Aquí te traje para que veas lo que esto es. Este es el Central San Germán.
Vamos a ver en cámara si la cámara la puede tomar para que veas. Central San Germán, ¿dónde estaba ubicado?
Caramba, ahí sí me agarraste porque no
ya.
sé realmente San Germán en qué provincia estaba. Sí sé que lo que eran las villas Camagüey y Oriente eran las provincias en donde más se tenía zafras. O sea, donde más
se hacía producciones de zafras anuales.
Sí.
que...
Ahora, aquí estás viendo, que te quiero enseñar otro. Mira, este es el Central Santa María que estaba en Santa Clara.
¡Qué bien!
Pero mira las instalaciones de esos centrales y estás hablando de 60 años.
Y además atrás. No solamente las instalaciones, también las condiciones de trabajo para esos empleados que se encargaban de hacer la producción. Y recuerdo, por supuesto, que son personas que hasta estos años rememoran esa parte de la historia de ese esplendor que había en la industria azucarera.
Claro, y por eso también en la tienda nosotros tenemos, adornando la tienda, sacos, tú sabes, ajá, simulando, ¿sí?, los sacos, uh-huh, de azúcar.
Sí.
Y la gente le llama mucho la atención por hacer Cuba la producción mayor, que era el azúcar. Todo el mundo tenía un nexo en las familias con los centrales azucareros.
Que llegó a perderse totalmente esos sacos. Yo recuerdo que en una época, en una parte de la historia de mi vida en Cuba, ya ese saco en el que veíamos el azúcar o que veíamos algún producto llegó a desaparecer, y entonces era como el saco este envase plástico, hecho de fibras,
sí,
plásticas.
Que en aquello, el otro saco era como de una tela.
Sí, exacto.
Estados Unidos le compraba le compraba toda la producción a Cuba de azúcar, yeah, y le daba un precio preferencial porque, claro, Cuba le aseguraba el azúcar que ellos necesitaban para las industrias. Entonces, o sea que era algo que le daba a Cuba un esplendor en el mundo entero.
Y también, okay, un papel fundamental en la industria y en la parte de... estábamos hablando de una isla pequeña con una economía en desarrollo, pero que tenía un nombre importante en el mundo. Exacto. En cuanto a la producción de azúcar.
Por la bonanza que existía en Cuba, la industria del azúcar, del tabaco y del níquel, Cuba tenía un balance positivo.
Ya.
Por eso el peso cubano era tan fuerte en el mercado y a veces llegó a superar al dólar. Entonces ya te demuestra ahí el esplendor que había en Cuba, la bonanza que había en Cuba, y como esto todo se fue deteriorando y se fue acabando.
El de la posibilidad también de ofrecerle empleo y de ofrecerle condiciones de vida buenas a las familias, que pudieran tener la posibilidad de que con ese dinero que obtenían a través de estos centrales azucareros llevarse a casa lo necesario para vivir para esas familias. Entonces estamos hablando de familias cubanas que tenían una empresa que eran parte de una empresa privada que era floreciente y que también ayudaba a la economía, aunque no era perfecta la sociedad en aquel momento, estamos claros,
no,
como
estamos
ninguna
claro,
sociedad
claro.
Es perfecta en el mundo, pero sí hablamos de una época en la que el cubano pues tenía todo ciertas posibilidades de vivir con decoro.
Exactamente. Y tenía acceso a muchas cosas que no tienen hoy, a salud, a la salud, a clínicas privadas que creo que costaban 5 o 6 dólares al mes, perdón, pesos al mes.
Sí.
O sea que el estándar de vida del cubano era bien alto.
María, usted hablando del peso cubano, usted colecciona también pesos cubanos de la época.
Sí, tenemos la colección de los pesos cubanos y de las monedas cubanas, uh-huh, que la mayoría eran de plata, excepto el medio que era de níquel y el kilo que era de cobre. Tenemos una colección maravillosa de monedas y esas monedas también se usan en collares, sí, en pulsos y todo eso porque la gente quiere enseñarlo. Uh-huh. Y entonces las madres o las abuelitas le compran a las niñas, a las nietas, todo ese tipo de monedas que son unas cadenas o pulsos para que las niñas lo usen y se sientan orgullosas de lo que es Cuba.
Y también es una forma de preservar la historia, ¿no? Y de recordar y de conocer. María, yo la invito a que la próxima semana, si nos puede traer parte de esa colección para nosotros ver cómo eran esas monedas, esos billetes de peso cubano de la época, pues era un gusto verlos y también algunas de esas joyas que se elaboran y se les incluyen estos elementos de las monedas cubanas.
Sí, te los voy a traer porque eso es muy interesante, toda esa moneda y lo elegante que era esa moneda.
Por supuesto. María, le agradezco muchísimo. Estuvimos hablando acerca del esplendor de la industria azucarera en la Cuba antes del triunfo de la revolución, que desafortunadamente
porque quisiéramos estar hablando realmente de que hay una industria maravillosa en Cuba, que hay un desarrollo tremendo, ya sea cual sea el gobierno que exista, pero que los cubanos pueden a través de esa industria o de otras vivir con decoro y tener una economía en sus hogares pues que sea correcta. Usted siempre con la historia en la mano y la historia en el corazón.
Bueno, sobre todo en el corazón.
Bueno, le agradezco muchísimo y la espero el próximo lunes aquí en Levántate Cuba. Ya me prometió, va a tener una muestra de esa colección maravillosa de billetes y monedas cubanos y también de joyas, prendas que ellos elaboran para que las personas quieran comprarles a sus familias y llevarlas como recuerdo de la Cuba esplendorosa que fue la Cuba de nuestros abuelos y nuestros padres. Muchísimas gracias, María Vázquez, propietaria de la tienda Sentir Cubano. Y quiero agradecerles, hay muchos cubanos ahora que están conectados a través de las redes sociales y nos están enviando sus mensajes. Ahí vemos a María en pantalla con este segmento tan importante. Regina desde Budapest, Nelson desde Madrid, que está conectado desde el primer momento. Abdiel desde Orlando, Florida. Gracias a todos los floridanos que están a esta hora escuchándonos y viéndonos. Y, por supuesto, también a los cubanos que en la isla están conectados a través de Radio Martí y también de Televisión Martí. A todos los que nos han enviado correos electrónicos, recuerden, levantatecuba@gmail.com. Ahí esperamos sus comunicaciones, sus mensajes. Gracias por siempre estar en sintonía y por preferir levantarse con la verdad. Judith, la querida actriz Judith González, un saludo muy especial para ti, corazón. Y te esperamos pronto también aquí en los estudios de Levántate Cuba y Televisión Martí. Está con las puertas abiertas para ti, una gran mujer. Y vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más en Levántate Cuba porque tenemos muchísimo más. Hoy es un día muy especial, así que agradecemos a todos los que se levantan a esta hora con nosotros.
Tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 30 años contigo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres darle internet en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí.
y Martí nos está ayudando a ser libres.
Cerca de las 8 en punto de la mañana, este 2 de abril maravilloso. Gracias por estar en sintonía con Levántate Cuba a través de radio, televisión e internet. Martí, gracias a todos los que nos acompañan. Y nuevamente le doy la bienvenida al periodista Álvaro Alba de los servicios de noticias de Martí. Y Álvaro, la semana pasada dábamos a conocer esta información de que se transfería el proceso de solicitud de visas de los cubanos a través de la Embajada de Colombia para Guyana.
Efectivamente.
De un momento a otro se toma esta decisión, se informa, hay cubanos que sabemos que tienen pasajes comprados, que tienen también reservaciones de hotel para Colombia, y entonces estas personas pierden ahora, ¿no hay una respuesta?
Sí, hay una respuesta.
Ajá.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado 13 preguntas con sus respuestas sobre el tema. Aquellos que ya tienen su cita para la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, lo deben de hacer, viajan a Bogotá y allí se le hará el proceso.
Qué bien, es decir, que usted no pierde, porque es importante. Hay muchas personas que se comunicaban con nosotros a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, quieren saber, así que ya lo conoce. Usted, si tenía una cita previa fijada para en Colombia para este proceso de visa migratoria, pues no pierde esta posibilidad. ¿Esto es a partir de cuándo?
Bueno,
¿Cuándo comienza este proceso para Guyana?
Hoy.
Ajá.
Lunes comenzaría, aunque teóricamente comenzó el domingo primero de abril.
Ya.
Las llamadas telefónicas que se hagan para pedir visas ya serán directamente para viajar a Guyana en el mes de junio.
Ya, es decir, que se comienza a partir de ahora a hacer esta solicitud, pero no es hasta el mes de junio que los cubanos tienen la obligación de realizar este proceso migratorio en el territorio de Guyana. Pero también hay un tema muy importante, que es el tema del pasaje aéreo que tienen que utilizar para viajar a este territorio, que según tengo entendido es más caro que el que se debía comprar para Colombia, y también las autoridades están advirtiendo a los cubanos de que vayan con tiempo.
Sí.
¿Y
mira,
por qué?
Ellos, ante la pregunta por qué se escogió Georgetown, la capital de Guyana, la Embajada de Estados Unidos dice que los ciudadanos cubanos no necesitan un visado para viajar a Guyana.
Ya.
Y se le está pidiendo que deben de hacer planes para pasar por lo menos 2 semanas en Guyana.
Y sabemos que a veces no hay una respuesta inmediata y que no solamente en 2 semanas es que te garanticen la respuesta.
Y allí, durante esas 2 semanas, también debes de hacer el examen médico.
Ah, ya.
O sea que para eso te están dando todo ese tiempo. Pero si necesitas por alguna emergencia, por un problema de trámite, viajar a Cuba, lo puedes hacer, dicen.
¿Cuánto puede costar una estadía en Guyana? Estamos hablando de unos 1,000 y tantos dólares que costaría un pasaje aéreo, y entonces estamos hablando también de un lugar que, sí, me imagino que tienen hoteles.
Hotel
que,
o algún motel.
Ajá.
O Airbnb.
Airbnb.
Exactamente. Siempre, o cubanos que están residiendo allí en Georgetown, seguro que habilitarán habitaciones. Tú sabes que enseguida se busca.
La seguridad en Guyana.
La seguridad en Guyana es un país seguro.
Sí.
Georgetown es una de las capitales más seguras de América Latina. Pero mira, hay un correo electrónico que le está proporcionando la Embajada de Estados Unidos, que es habanaconsularinfo@state.gov.
habanaconsularinfo@state.gov. Pero si yo, en mi caso, no deseo viajar a Guyana, y deseo hacerlo directamente en otro país, ¿es posible?
También lo puedes hacer.
Es decir, yo puedo solicitar viajar a México, otro lugar.
Aquí también se está, hay una pregunta al respecto, que su caso puede ser transferido para ser procesado en otra embajada o consulado de los Estados Unidos.
Sí. ¿Y cuáles son los requisitos? Porque sabemos que no se les exige visa. ¿Hay algún tipo de requisito que esté solicitando este país para que los cubanos puedan ingresar en su territorio y hacer este proceso migratorio?
Mira, aquí dan una recomendación, que contacte con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana o con la embajada o el consulado más cercano para cualquier información, porque aunque los trámites los está haciendo la Embajada de Estados Unidos, quien determina la entrada de ciudadanos extranjeros en el país es el gobierno de Guyana.
Ya.
O sea, que la última palabra para entrar, aunque usted tenga una entrevista, la tiene el gobierno de Guyana, no la embajada de Estados Unidos en Georgetown.
Y una cosa, Álvaro, porque tú me decías que tienen que hacerse los exámenes médicos. ¿Eso también es algo que deben programar antes de viajar a territorio guyanés?
Exactamente. Yo, cuando reciben toda la información, reciben todo el paquete para llenar, ahí vienen los hospitales o las consultas médicas que acepta la embajada. Como los certificados médicos legales.
Y según tengo entendido, también esta notificación para que las personas se preparen, las reciben con 1 o 2 meses de antelación. Es decir, que usted va a ser notificado, me imagino que a través de una llamada telefónica, un correo electrónico, va a ser notificado y le van a decir qué tiempo va a necesitar, cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos para que usted no vaya a este lugar y pierda la oportunidad de pagar un pasaje aéreo bastante costoso, de pagar una estadía de 2 semanas y que tenga que regresar en otro momento.
Precisamente una de las preguntas y la respuesta es que cuando reciba la notificación de su entrevista en Georgetown, recibirá información adicional sobre cómo llevar a cabo el examen médico en Guyana. Y los exámenes médicos ya no se pueden realizar en Cuba.
No se pueden realizar en Cuba.
No se pueden realizar.
Esta es una exigencia de la Embajada de los Estados Unidos.
Exactamente.
Están solicitando. Ahora, supongamos que yo vaya a esta entrevista, que me digan, tus documentos están correctos, ha sido aceptada, aquí tienes tu visa, yo tengo mi visa, mi pasaporte, tengo todas las condiciones, ¿puedo directamente sacar un pasaje de Guyana a Estados Unidos?
Sí. Otra de las respuestas exactamente de que, si tiene ya la visa, puede volar directamente desde Guyana a los Estados Unidos.
Otra de las preguntas que también se publicaba era que por qué no se puede hacer este tipo de proceso en la base naval de Guantánamo, que sabemos que también es territorio estadounidense.
Bueno, ellos aclaran de que es una instalación militar, no es una instalación diplomática, no hay ahí el personal para hacer un proceso de visado.
Bueno, pues ya lo saben, cubanos, infórmense, es muy importante. Tenemos en pantalla el correo electrónico havana consular@info.gov. State, se los deletreo, state.gov, para que usted envíe un correo electrónico, solicite toda la información, y me imagino que en los medios oficiales está publicado este tipo de...
En los medios oficiales cubanos no, pero sí está en la página de internet de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Pues perfectamente, usted puede solicitar esta información y ellos le van a aclarar cualquier pregunta entre esas 13 que usted ha escuchado que tiene esta nota, y por supuesto que cualquier otra que usted tenga, pues la va a conocer a través de la comunicación con la embajada estadounidense en La Habana. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí, y nosotros vamos a conectarnos con los servicios informativos de Radio Martí. Ahí están nuestros colegas y el noticiero de 30 minutos. Regresamos a las 8:03.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.